Grand Stoker con Rubén Galgo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos al decano de los podcasts de branding en castellano. En esta ocasión volvemos a una de las entrevistas de la Asociación Española de Branding, de AEBRAND, y gracias a ella tenemos hoy a Almudena Clemente, que es directora de Master Brand, que es una de las grandes promesas de la formación en materia de branding que tenemos en nuestro país. Y además, hace muchísimo tiempo que no veo a Almudena, y aunque sea por pantalla, pues me hace mucha ilusión el volver a tratar con ella. Así que, Almudena, bienvenida a Brand Stoker.
Buenos días, Rubén. Encantada. Muchísimo tiempo, desde que nos conocimos y que nos hemos ido encontrando por el mundillo del branding y feliz de estar aquí hoy con vosotros.
Qué guay. Me hace mucha ilusión porque tienes una iniciativa o estás liderando una iniciativa muy chula de formación dentro del branding, que siempre hemos estado reclamando desde este micrófono que qué pasa con la formación en branding, me cachis en la mar, que en este país nadie hace nada en condiciones, y de repente aparecéis vosotros, bueno, no de repente, ya lleváis tiempo, ¿no? Pero surgís ahora de la mano más de AEBRAND, con esta sinergia que habéis hecho con AEBRAND, aparecéis en la asociación. Y me gustaría sobre todo que nos contases qué es Master Brand, ¿no? ¿Cuál es esa oferta formativa que hacéis?
Muy bien, pues empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué es Master Brand? Somos una escuela avanzada de branding en habla hispana, ¿no? Al final, para España y Latinoamérica. Master Brand tiene una trayectoria de más de 12 años, impartiendo ya casi 100 cursos. Han pasado por Master Brand 1.000 alumnos, 50 empresas o equipos de marca de empresas, profesionales de más de 20 agencias, por darte un poco cifras, ¿no? de la trayectoria de Master Brand. Y como dices, es cierto que la formación en branding en nuestro país siempre ha sido algo complicado. Yo recuerdo hace muchos años, cuando quise estudiar branding, no había nada y me tuve que meter en un doctorado para poder elegir yo un poco la especialización, ¿no? Que no había oferta formativa. Es verdad que en los últimos años, y es algo de lo que podemos estar muy, muy orgullosos, diferentes universidades han sido capaces de apostar, ¿no? Por esto de una forma oficial, y ya sí que hay formación reglada en branding. Pero el objetivo de Master Brand es hacer más accesible el branding en diferentes formatos para todo tipo de perfiles, desde un perfil amplio divulgativo a también al profesional. Y ahí es un poco donde radica o donde queremos aportar valor desde Master Brand, el que la gente pueda tener acceso a diferentes recursos, formatos, temáticas, una oferta flexible, ¿no? Y que realmente sea útil. Y poder tener alternativas en las que profundizar en conocimientos de branding con flexibilidad, ¿no? y con diferentes alternativas. Eso sería un poco lo que desde Master Brand intentamos aportar.
Y el germen, la semilla de todo esto, tiene que ver, claro, con Brandzai, entiendo.
Sí, esto dentro de lo que ofrecemos a día de hoy en Master Brand, obviamente Brandzai como blog lleva más de 10 años un poco contando los entresijos del branding. Desde ahí nacen cursos que con el tiempo, sobre todo cada año, había mucha demanda, ¿no? Y que se iban montando un poco de forma orgánica, según iba habiendo un volumen de alumnos para hacer el curso. Y como esto durante 10 años no ha parado, al final Master Brand viene un poco a recoger toda esa inercia, también intentar a profesionalizarlo en el sentido de hacerlo con determinados cursos todos los años, que haya los cursos presenciales o en directo. También hay cursos online, ahora vamos a sacar unas guías de autoaprendizaje para workshops, está el libro, la parte de mentoring, el blog de Brandzai. Al final hay muchas cosas, ¿no? Y es cierto que ese fue un poco el origen, pero como te digo, de forma orgánica y un poco a petición, ¿no? del público, ha ido creciendo y hoy es todo esto.
Yo tengo una amiga, bueno, la conoceréis porque se ha hecho el curso, ha hecho varios cursos con vosotros, que es Gemma Ened Águila, que fue la primera entrevistada que hice en este podcast, que es una experta en naming, ¿sí?, de Barcelona. Y me hablan maravillas. O sea, siempre que hablo con ella, Rubén, es que tienes que meter, es que la información que nos dan, mira que llevo aquí un montón de años en el branding, mira que llevo un montón de años en la mochila, ¿no? De proyectos, de aprendizaje, de formación. Dice, no me había encontrado una forma tan didáctica y tan chula de aprender y de formarme y de enriquecerme. Y hoy es una persona que lleva mucho más que yo en esto. O sea, lo mismo, lleva 20 años ya dedicándose al branding. Y cada vez que hablo con ella, Rubén, de verdad, apúntate, métete en los cursos, que de verdad que son una pasada. Que ahí tienen un máster. Me digo, bueno. Digo, joder, Gemma, digo, me estás poniendo las expectativas muy altas.
Es verdad que la gente suele salir muy, muy contenta. De hecho, hay gente que ha ido repitiendo a lo largo de los años, los cursos un poco se van renovando, pero bueno, al final los miembros del branding son los que son. Y es cierto que, bueno, hay gente muy fan, y recientemente hemos lanzado también una comunidad privada para los un poco alumnos, exalumnos de Master Brand, porque al final también en las clases pues se genera muy buen ambiente, la gente se conoce y bueno, pues un poco esa red de alumni está bien, que tenga un espacio donde conectarse. Y sí, como dices, la gente suele salir bastante, bastante contenta, y el boca a oreja en este sentido pues también ha hecho que esto crezca, ¿no?
Oye, ¿por qué Master Brand? Es decir, ¿por qué tengo que elegir Master Brand frente a otras opciones formativas que, como comentaba, ¿no?, pues ahí nos podemos encontrar en el mundo del branding, ¿no?
Pues lo primero, yo creo que por lo que tú has dicho, ¿no?, que la gente suele salir muy, muy contenta, ¿no?, y las expectativas después de hacer el curso pues siempre se ven superadas con lo que tenías en mente antes de empezar. Yo creo que eso es lo fundamental. Si me voy a razones más racionales, es cierto que hay poca oferta formativa en nuestro país donde tengas a profesionales con más de 15 años de experiencia específica en branding, porque es verdad que hay formación en branding pues de gente que ha pasado por publicidad, o hay veces que en escuelas encuentras cursos que te hablan de las diferentes tipologías de branding, como un poco, sí, un enfoque para mí un poco raro, o que hablan de branding solamente desde el diseño. Entonces, es verdad que hay muchos cursos de branding, pero cuando hablamos desde una perspectiva estratégica e integral de lo que es la disciplina, y sobre todo yo creo que la persona que tienes detrás pues ha pasado por muchos clientes, por muchos proyectos, retos, soluciones, anécdotas, y al final todo eso es lo que nutre, ¿no?, la narrativa, porque la teoría está ahí, la puedes encontrar en internet, no hace falta que te hagas un curso para eso, ¿no? Lo interesante es pues el poder ver casos, ejemplos, hacer ejercicios, el practicarlo, ¿no? Que el branding en la teoría es muy bonito, pero cuando lo pones en práctica es más complicado, y eso es lo que yo creo que desde los cursos de Master Brand pues que se trabaja.
Es que eso que dices además es muy importante, porque bueno, tú que has estado tantísimos años en The Brand Union, Iván, que ha pasado por todas las consultoras, Iván Díaz, que ha pasado por la mayoría de las grandes consultoras de este país, al final tenéis una experiencia, un bagaje profesional que rara vez la gente lo pone en común, que normalmente siempre digo que yo he encontrado en trabajos en los que la gente se tapa hasta los atajos de teclado para que no veas cómo he hecho determinada cosa, ¿no? Estamos en un mundo que es así, y sin embargo vosotros, joder, sois generosos y compartís toda esa experiencia con vuestros alumnos, y la verdad es que da gusto el poder ver casos reales, ¿no? Qué ha funcionado, qué no ha funcionado, esto, aquí pasó esto. O sea, que no es hay teoría, por supuesto, entiendo, ¿no? Pero que al final os baséis mucho en esa experiencia.
Sí, está claro que, bueno, pues en el caso de Iván y Gravita, pues tiene mucha libertad, ¿no?, pues para poder explicarte las cosas desde los proyectos. Y en ese sentido, bueno, yo creo que al final, para que el branding evolucione y realmente sea una disciplina consolidada, igual que en legal o en finanzas, ¿no?, o en otras disciplinas, la formación es un área importante. Si en branding la obviamos, pues nos estamos dejando mucha gente por el camino, sobre todo porque ves, a mí, bueno, me ha escrito a lo largo del tiempo muchísima gente que quería entrar en este mundillo, y es muy difícil entrar. Entonces el tener formación específica de branding es la primera piedra, ¿no?, para el que quiera construir su camino por aquí. Y que eso no pase, pues es una pena.
Y además yo creo que es que ese es uno de los problemas que yo creo que tenemos, es que hay mucho intrusismo, entre comillas, ¿no? De, pues lo decías antes, ¿no? Gente que viene de publicidad y sin tener a lo mejor o un bagaje profesional o una formación adecuada, pues se mete a bueno, pues entra a una consultora o se crea su propio estudio o lo que sea y empieza a vender branding, pero evidentemente no es un branding, pues como lo que comentabas, ¿no? Con el pozo estratégico que debe de tener.
Sí, al final el branding hemos pasado de que, bueno, que la marca fuese un logo, ¿no? Y que fuese una cosa que estaba por ahí y la ponías en el anuncio, a que ahora realmente se entienda la importancia del branding, pero es cierto que eso también pasa porque desde institutos de investigación, agencias de publicidad y bueno, pues desde muchos actores, ¿no? Del mundo del marketing y la comunicación, se trabaje la marca pues de una manera quizás más parcial o más integral que al final por eso el branding es una disciplina, ¿no? Porque bueno, las cosas tienen una forma de hacerse para que funcionen mejor. Que luego esto es jazz al final, me refiero que luego cada proyecto y cada claro. cliente necesita una manera, una metodología y también es lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Que puedes inventarte por el camino un poco las herramientas, pero sabiendo lo que haces.
Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com.
Oye, antes has dicho algo que me queda con ello, lo has dicho así como de pasada, ¿no? Lo del servicio de mentoring. ¿En qué consiste este servicio?
La verdad es que es un servicio muy bonito, es una oportunidad muy chula en la que desde Masterbrand hacemos un poco como de co-consultores. Está pensado para equipos o clientes, agencias, al final alguien que tenga un proyecto de marca entre las manos y quiera pelotear, quiera una segunda opinión, quiera revisar lo que ha hecho desde otra perspectiva o tenga un problema que no sabe cómo solucionar, ¿no? Pero un problema específico. Con lo cual, pues hacemos un poco como ese servicio de mentoring o de advisoring, donde pues nos cuentan su problema e intentamos ayudarles, pero desde el ayudarles a qué es lo que tienen que hacer, ¿no? O cómo lo deberían de solucionar y a partir de ahí pues ellos siguen su camino. Pero sí que es interesante entrar en esos momentos puntuales como de cosas más complicadas o de hecho este proyecto, pues cómo lo ves tú desde fuera, ¿no? Y bueno, dar un poquillo las teclas.
Estaba pensando en eso, digo, joder, algún cliente así con los que tenemos ahí un problema que nos atascamos, oye, servicio de mentoring, Masterbrand, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo salgo de este atolladero?
Sí,
echarme un cable.
Es una manera de bueno, pues tener otra cabeza pensando en tu problema sin que sea parte del equipo, vamos. O sea que nada, lo hemos lanzado este año recientemente y la verdad es que de momento está yendo muy bien y estamos haciendo cosas chulas por ahí.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, teniéndote aquí, me siento casi en la obligación de preguntarte por cuáles son las habilidades y competencias esenciales que tiene que tener un director de marca o un gestor de marca.
Pues la primera, y aunque parezca un poco de perogrullo, es saber de marca. Y esto, bueno, pues eso, a lo largo del tiempo, al final, sobre todo en grandes compañías, hay veces que en las organizaciones se mueven a personas de departamento, ¿no? Y nunca te plantearías en el departamento de finanzas meter a un analista financiero que no tiene ni idea de números. Pero en branding es cierto que a veces sí que ves perfiles que vienen de otras áreas y que se espera que aprendan de branding. Con lo cual, que por supuesto es algo que se puede hacer, pero que claro. Hay que aprender. Si no, simplemente el día a día, pues luego al final es que te come y no hay tiempo. Con lo cual, yo creo que el saber de branding para mí sería la competencia básica, que digo que parece un poco de perogrullo, pero luego no lo es. Y a partir de ahí, pues en el departamento de marca se necesita tener visión estratégica y salirte un poquito del día a día, que como digo, si no, luego al final te comen, ¿no? las urgencias. Saberse mover a lo largo de la organización, tanto relacionarse con otros departamentos como con dirección general y hacer que todo el mundo entienda la importancia de la marca y que todos construimos la marca y que la marca necesita una gestión continua, que eso son cosas que no siempre pues, se, se entienden o se asimilan en las compañías, tener los recursos necesarios para poder gestionar la marca en cuanto a equipo o poder contar con una consultora o, bueno, al final lo que se necesite en cada caso. Y yo creo que mucha empatía y mano izquierda, que al final el departamento de marca pues normalmente está siempre ahí estrangulado entre unos y otros y bueno, pues tiene batallas duras. Lo bueno, creo que es un departamento muy enriquecedor, porque al final en el mundo de la marca pasan muchísimas cosas, siempre estás aprendiendo. Y bueno, sobre todo si consigues hacer bien tu trabajo o que te dejen hacer bien tu trabajo, al final el impacto que tiene es muy bonito. Entonces yo creo que es de los más divertidos de una empresa. Para mí, que estoy sesgada obviamente, ¿no? Pero...
no, pero es verdad. Además, lo que decías es muy cierto, que normalmente las compañías no suelen tener un departamento de marca. O sea, que ya con eso, que el que lo tenga
empezando
ya es un paso dado. Pero luego es verdad que siempre está en un territorio ahí un poco que no se sabe muy bien si es comunicación, si es publicidad, si es marketing, no se sabe muy bien. Y además es un por desgracia, siempre todo el mundo mete cuchara ahí, mete baza en lo que se refiere a la marca, y realmente, como bien decías, es un puesto bastante delicado, porque tienes que tener mano izquierda, tienes que estar ahí capeando con un montón de opiniones, sobre todo, que no, sí, se ciñen muchas veces a lo riguroso. Y es verdad que dentro de una compañía, pues oye, si además pues tienes un apoyo presupuestario para poder hacer actividades y acciones, joder, pues es lo que hace que la marca funcione. Exacto. Que luego siempre decimos, joder, esta marca cómo mola, cómo funciona, qué guay, ¿no? ¿Por qué? Pues seguramente porque tenga un departamento de marca detrás y además está bien gestionado.
Porque hacen caso al director de marca.
Claro, eso es. ¿Y cómo lo ves a futuro? Es decir, ¿Cómo ves el director de marca del... Bueno, estamos en el siglo XXI, pero bueno, dentro de unos 10, 15, 20 años.
Pues yo creo que sería importante, hablábamos antes de que tenga línea directa con dirección general, que ese tipo de perfiles estuviesen en el comité, ¿no? Al final, si no tienen voz a alto nivel, pues hay muchos pasos por encima y acaba siendo un teléfono estropeado. Entonces, si están en el comité de dirección, yo creo que es importante para desempeñar su papel y su función de una forma óptima. Vuelvo a lo de antes, tener formación específica, que dentro de 15 o 20 años pues, seguirá siendo necesario. Y yo creo que lo ideal sería que fuese un enamorado del branding, que como muchos de los que trabajamos en esta profesión, pues no por estar en el lado de cliente, ¿no? Deberías dejar de ser un apasionado de todo este mundo. Que al final es un poco también, ¿no?, lo que te hace poder llevar más lejos tu marca, el que te guste y que puedas aprender de cualquier cosa que veas en el supermercado, en un anuncio o en una conversación con un amigo. Entonces, eso es interesante. Y luego, en la medida de lo posible, tanto o esa persona, ese perfil o su equipo, el ser multidisciplinar. Al final, cuando hablamos de branding, hablas de estrategia empresarial, hablas de sensibilidad creativa, hablas de saber de investigación de mercados, bueno, hay muchas derivadas, ¿no?, que hay que tener en cuenta, y cuanto más diverso sea tu equipo o tu formación, pues más preparado estarás.
Oye, y respecto a la cultura de marca, ¿cómo crees que puede la formación consolidar la cultura de marca? Es decir, tenemos ahí una herramienta, pero... ¿Cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser la formación un elemento de consolidación de la cultura de marca?
Bueno, la cultura sin formación es complicada, porque sentirte parte orgullosa de algo que no te importa, pues es muy difícil, ¿no? Con lo cual, la formación debería ser la base. De hecho, pues normalmente las grandes compañías, que sí que tienen pues todos los recursos, ¿no?, que la marca necesita a su disposición, tienen plataformas de formación donde tienes pues un montón de recursos a disposición del empleado, tanto para entender la importancia de la marca, ¿no?, los basics, hasta saber pues cuál es tu logotipo, cuáles son tus colores, cuáles son tus mensajes. Al final, tener todos esos elementos de la marca no solo a disposición del empleado, sino que los sienta como suyos, que los comprenda, que los aplique bien, pues toda esa parte es fundamental y por supuesto la parte estratégica de valores, comportamientos y demás. Con lo cual es fundamental que eso sea una conversación continua entre marca y empleado y que eso desde luego se alimente, pues muchas veces esos proyectos van de la mano también de recursos humanos o de comunicación interna, pero que esa conversación, ¿no?, también está ahí en el día a día de la cultura. Y eso es al final lo que la va a hacer más fuerte. O tienes un líder muy, muy carismático, ¿no?, donde todo cae de arriba abajo y la gente entiende cómo hay que comportarse un poco, por ejemplo. Pero si no, cuando hay que construir la cultura un poco desde abajo, si no es hablando y formando y haciendo que la gente entienda lo que tiene que defender, pues es muy complicado.
Es que eso es súper, súper importante. Al final, ese diálogo, si no existe, es que no podemos ir a ningún lado. Vamos a ponernos serios. Vamos a ponerle nota a las empresas españolas. ¿Aprueban las empresas españolas la gestión de marca? Tú, que llevas tantos años en esto, que además en MasterBrand que me comentabas, ¿no?, que hablabas con gente que trabaja en el sector, que está dirigiendo departamentos de marca en este país, y al final tú, mejor que nadie, puedes tener tomado el pulso, ¿no?, a esto. ¿Crees que realmente aprueban las empresas españolas en gestión de marca o está raspado, el aprobar raspado?
A ver, yo creo que las grandes, las muy grandes, sí, porque obviamente pues tienen esa sensibilidad, porque obviamente la marca es un activo intangible súper importante en la gestión empresarial y cuando tienes una gestión empresarial muy profesionalizada, la marca está ahí. Entonces, si hablamos de las grandes compañías de nuestro país, yo te diría que sí. ¿Cuál es el problema? Que el 90% del tejido empresarial español son pymes y hay mucha gran empresa que no sale en televisión y que bueno, pues está en diferentes puntos de España, pero ahí yo creo que hay una oportunidad desaprovechada, ¿no? Compañías donde la marca todavía es el logotipo, un color y una tipografía y que nadie ha repensado eso ni hay detrás más allá de unos valores de calidad, innovación, excelencia y trabajo en equipo. Que llevan ahí 20 años puestos en una pared y nadie los ha revisado, ¿no? Entonces, creo que hay gran parte de las compañías españolas que en términos de negocio son exitosas, pero que en términos de marca están muy por detrás de lo que se podría esperar de ellas. Las marcas de nueva generación, normalmente sí que vemos que ya todas, ¿no?, tienen un poco esa sensibilidad de branding y están construidas de una manera pues, pensada desde el nombre a la identidad, a los mensajes. Pero hay mucho, sobre todo B2B, que en fin, como si fuesen zapatillas de estar por casa por la calle. Pues así, en confianza.
Sí, 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 sí. Incluso empresas del IBEX. Yo he encontrado empresas del IBEX que digo, joder, pero como una empresa que está cotizando en bolsa, que no tenga un triste departamento de marca, que lo deje todo a la deriva o que lo deje en manos de comunicación o recursos humanos, que yo con eso no diré la marca, pero que eso me dejó a mí alucinar. Recursos que hace recursos humanos gestionando la marca. Es que ¿sabes? Me parece alucinante. O sea que
sí, hay situaciones bizarras.
Todo esto yo creo que se va evolucionando, afortunadamente, pero bueno, hace falta pues eso, que vayan a MasterBrand y que se pongan las pilas en marca, en cómo Dios manda, en estrategia. Y la verdad es que yo creo que sí que es algo muy, muy necesario. Hoy una cosa que no he hecho nunca y lo quiero hacer, quiero aprovechar este episodio para hacerlo, que es agradecerle a Bárbara Escandela de AEBRAN, de la Asociación Española de Branding. Porque ella es la que me echaba, últimamente me está echando una mano bastante importante con el tema de las entrevistas, documentación, preguntas, en fin, de todo, ¿no? O sea, que quiero aprovechar. Y aprovechando este agradecimiento, claro, vosotros habéis entrado en AEBRAN ahora, que creo que además sois la primera empresa que se dedica a la formación de branding, que entra dentro de la Asociación Española de Branding. Y me gustaría saber un poco por qué o qué supone para vosotros el ser miembros de AEBRAN.
Bueno, pues es apostar por la importancia del branding en nuestro país y como dices, el que seamos la primera empresa especializada en formación yo creo que es bueno para el sector en términos de evolución, ¿no? y de pues, incorporar otros perfiles, porque al final estamos 100% alineados con esa misión de brand, de representar y defender los intereses del branding, ¿no? Y del buen hacer del branding en nuestro país. Y creo que el buen hacer pasa por el buen saber, y si no sabes, pues es difícil, ¿no?, que aciertes. Con lo cual, en este sentido, pues reforzar, como hablamos, ¿no?, ese papel de la docencia como un impulsor de la disciplina y como las bases. De hecho, bueno, los que hemos estado o estamos en consultoras, en diseño quizás no es tan complicado, pero en la parte de estrategia y consultoría es complicado encontrar perfiles potentes, ¿no? Y sobre todo, pues que tengan experiencia y que tengan los conocimientos básicos necesarios para, si no tienen la experiencia, como mínimo empezar a rodar rápido y, claro, y no tener que aprender por el camino. Entonces, en ese sentido, yo creo que bueno, que el reforzar el talento en el mundo del branding es bueno para todos.
Uh-huh. ¿Y hay alguna sinergia, algún tipo de acción conjunta en el horizonte que se pueda decir de AEBrand y MasterBrand?
No, la verdad es que
no se puede ver.
No tengo, sé que no, y Bárbara tiene ahí varias cosas en la cabeza. Vamos, no es que no se pueda decir, sino que no lo tenemos todavía agendado y hablado, pero sí, iremos haciendo cosas.
Claro, que al final AEBrand como asociación y vosotros como referente de la formación y el branding, que se unan fuerzas y que se hagan cosas en común, ¿no? Pienso formación, algún tipo de titulación, alguna homologación, no sé, al final, bueno, quienes lo pueden hacer sois vosotros dos, sois esos dos actores.
Pues sí, la verdad es que acabamos de entrar y hay un montón de cosas que podemos y que hay que hacer, o sea que todavía no te puedo concretar nada, pero sí. Y además con Bárbara, pues al final, ya que la mencionamos, es un gusto trabajar y...
Sí. Es vivir en un brainstorming constante. Sí. Pues a Modela Clemente, directora de MasterBrand, de verdad que muchísimas gracias y nos vemos prontito. Un besazo.
Genial. Pues un beso, Rubén, y muchas gracias.
Chao.
Chao, chao.
Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito.
Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com.
No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstoker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple. Por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!